8 de la mañana con 11 minutos. Le invitamos a quedarse con nosotros. Estaremos el día de hoy hablando en entrevista con personal de la Fiscalía del Estado sobre la carta de antecedentes penales. ¿Todavía se solicita, verdad, cuando pides algún empleo?
Sí, en ciertos empleos, sobre todo los vinculados a seguridad, como guardia, como custodio, como por ejemplo en personal encargado de control de pérdidas de las tiendas, ese tipo de cosas, sí te las piden, y ciertas empresas donde manejan activos costosos, ¿no? De las, incluso fábricas de la zona industrial, sí te llegan a pedir la carta de no antecedentes penales.
Bien, y estamos de vacaciones, por ahí nos aclaraban que los maestros todavía trabajan en una capacitación el día de hoy y de mañana, pero los estudiantes pues prácticamente desde ayer ya están disfrutando de su descanso. Y sí, sabe a vacaciones, baja un poco el tráfico, ahorita no porque hay compras de última hora, pero bueno, ya algunos de los colaboradores pidieron una pausa para reincorporarse hasta el próximo año, porque bueno, tienen derecho también a su descanso. Así es de que para todos ellos, muchísimas gracias por los análisis que nos han regalado pues prácticamente cada semana durante todo el año, y los esperamos de regreso en el 2026.
Así es.
Ojalá que este cierre de año sea lo que esperaba, o al menos que no haya sobresaltos, que no haya sustos, que no haya pérdidas de familiares.
Sí, los esperamos a ellos como comentaristas y a usted como escucha también, que siga con la estación de las noticias. Por cierto, que acá a través del chat nos dicen saludos desde Ayutla, así que a todos los que están en Ayutla, Jalisco, muchísimas gracias por estar escuchando la estación de las noticias. Carlos Hernández desde Arizona dice: me enterneció el chico que dice escucharles desde chiquito, teniendo apenas 14 años.
Sí, sí, sí.
Dice: en mi caso, ustedes son mi compañía matutina desde hace más de 40 años. Los escucho desde que eran Inforjal. Les agradezco su trabajo a través de todos estos años y les deseo felices fiestas.
Fíjate, Víctor, uno no sabe, pero capaz de que Giovanni es alguien que estará en los micrófonos en el relevo generacional, ¿no? Uno no sabe.
Sí.
Yo recuerdo que cuando estaba en secundaria, que llega Notisistema a Jiquilpan, yo escuchaba los noticieros de Notisistema y alguna vez repetí el nombre de Celina Rodríguez. Ella luego se fue a trabajar a Estados Unidos en CNN, y recuerdo que dije para Notisistema, en lugar de Celina Rodríguez, dije Griselda Torres Zambrano. Uh-huh. Yo lo dije solita, solita, ¿no? Jamás imaginé que esta iba a ser mi destino.
Tu futuro.
Mi futuro. Yo tendría también, pues estaba en secundaria.
Claro.
Estaba en secundaria, entonces uno no sabe.
Sí, te voy a contar rápidamente una anécdota. Estando yo en TV Azteca, había un niño también de primaria que me iba a visitar. Y me decía: es que yo te veo en la televisión. Y me saludaba. Cada que en sus vacaciones ahí lo tenía para platicarme. Dice: es que quiero ver cómo salen los camarógrafos. Y salíamos y lo saludábamos. El niño sí estuvo, creo que desde como cuarto hasta sexto, ya en secundaria lo dejé de ver y luego ya me vine para acá. Pero recientemente, hace como unos 3 años, trabajando en un evento, me lo encontré, me saludó, ya es un chico grande. Me dice: ¿cómo estás? Le digo: bien, qué gusto saludarte, tiene mucho que no te veía. Me dice: estoy trabajando, creo que estaba trabajando en Televisa. Dice: estoy en la área operativa, ahí en la parte de producción. Dice: pero gracias a ti me gusta esto y aquí voy a estar. Entonces,
sí.
También me sorprendió que de ser admirador de los medios de comunicación, él se convirtió en un integrante.
Mira,
del equipo.
Nunca sabe uno, y me queda muy claro que hay que estar como muy presentes en los momentos diarios. Nunca sabe uno cuándo conoce a la persona más importante de su vida.
Uh-huh.
Cuándo escucha una frase que te va a
marcar.
Cambiar el rumbo.
Sí.
Cuándo será la última vez que saludes a alguien.
Uh-huh.
Cuándo una conferencia, una plática con algún maestro, una conferencia con un comunicador o con cualquier especialista, va a decidir tu destino profesional.
Así
entonces
es.
Me queda claro que, bueno, Giovanni nos ha escuchado desde pequeño, como él dice. Empezó a llamar como cuando tenía 11 años, hoy tiene 14, pero quién sabe, y sea de las nuevas generaciones de comunicadores que estén al frente de los micrófonos cuando uno ya no esté ni siquiera en esta tierra, no lo sé.
Oye, y sea aquí en Guadalajara o en la zona Valle, que también hacen falta comunicadores, allá sí. Hay una radio en Ameca, entonces a lo mejor le toca por allá. Y bueno, este chico que les digo de allá de la televisora, no recuerdo su nombre, fue hace muchos años, pero si me está escuchando, él sabe de quién estoy hablando y ojalá luego lo podamos saludar.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, tenemos bastante participación del auditorio. Enrique Ramos dice que ayer en Villa Corona la banda Machos tuvo aniversario, pero la flamante presentadora fue Eli Castro. La rechifla no fue generalizada, pero sí le gritaban, Siapa, Siapa, Siapa.
Ah, bueno, ahí le recordaron el problemita que trae pendiente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Nacho García, yo también los escucho, son como mi café con leche y pan. Dice, soy adictivo al café con leche y pan, así es de que ustedes son mi adicción. Ayer quería felicitar al licenciado Abel Campirano Marín por su comentario, pero ya se fue de vacaciones. Igual desde aquí, si nos escucha, muchísimas felicidades. Teresa Mejía, felicito a quienes tienen Navidad y regalos, otros no tenemos esa suerte, es lo que dice Teresa Mejía.
Bien.
Pero hay que también propiciar, ¿eh? A veces hay que tratar de convivir con los vecinos. No está mal que si tú hiciste, por ejemplo, un arroz con leche, hoy lo compartas, les lleves una gelatina, te tomes un café con ellos, no sé, donde quiera, como le decía, uno nunca sabe dónde está la oportunidad. Dónde puede conocer incluso a alguien que empatice muchísimo con usted y al final se convierta en su familia.
Sí, lo hemos dicho en otras ocasiones, las relaciones personales son muy difíciles, las relaciones humanas, pero bueno, vamos sacando lo mejor y de todos, ¿no? Y cada uno de nosotros, sí, cuando se pueda.
Sí, sí. Eso sí, aléjese de la gente que no saca lo mejor de usted.
Así es.
Hay mucha gente tóxica, procure mantenerlos lejos.
Sí, a los que no los tienes contentos con nada.
Jesús Ramírez, deseando una feliz Navidad y Año Nuevo, pregunta, ¿dónde pasarán la Navidad? Y responden, con la familia. Eso nos hace recordar que estamos vivos, que tenemos con quién estar y que debemos agradecerlo. ¿Cómo agradecer a ustedes todo lo que nos ayudan y atienden por toda la información? Muchas gracias, felices fiestas y que Dios los bendiga. Don Jesús Ramírez es correspondido. Que la pasen muy bien, que tenga una feliz Navidad con su familia, con sus amigos, o aún para todas estas personas que la pasan solas. Échenos un grito, los apapachamos y de alguna manera estamos con todos ustedes. Algo podemos hacer, ¿no? La señora Moreno, ¿tienen el teléfono del Hospital Civil para donativos en efectivo? Nos pregunta. ¿Lo tendrás anotado por ahí?
Tengo de la Fundación Hospitales Civiles y se lo comparto enseguida para que los pueda ayudar.
Silvia Pérez pregunta si el modelo 24 y 25 no van a cambiar placas, son nuevos y no van a verificar. Hay algunos modelos que sí se salvan del trámite, ¿no?
Sí, sí, ya traen la placa nueva, la que tiene el collage arriba y un código QR, ya no necesita cambiar placa. Acá nos dice, por ejemplo, yo los estoy escuchando desde la camita, tengo 80 años y ya no tengo prisa por levantarme, los escucho desde hace más de 30 años. Hola familia Metrópoli, buenos días, recordando como decían en la tremenda corte, aquí como todos los días, dice, escuchándolos, Jorge Arturo Ledesma Hernández, excelente para todos. Y acá nos dice, yo siempre los escucho, recuerdo que cuando era muy pequeño, de referencia tengo 40 años, desde que estaba el señorón Jorge Águila, espero que puedan seguir escuchándolos otra cantidad de igual de años, dice Isaac Morán, tómense un cafecito para el frío, llevando por carretera Chapala hacia Guadalajara. Y la maestra Beatriz Aviles dice que los profes de Jalisco todavía no salen de vacaciones, están en una capacitación interesante y espero que, dice, se aproveche esa para todos. Saludos,
sí,
desde el auto.
Eso mencionábamos porque nos aclaraba una profesora que trabajan hoy, que trabajan mañana, pero ya están de vacaciones prácticamente el fin de semana, ¿no?
Así es.
Y me voy a cometer una indiscreción.
¿Qué pasó?
Y lo compartía con algunos compañeros que ha sido uno de los mejores piropos que al menos nos han lanzado, uh-huh, y lo hizo Augusto Chacón, queridísimo colaborador y amigo, a don Augusto. Estábamos en plena pandemia, todavía no había vacuna, la incertidumbre, la gente perdiendo a familiares, la gente realmente angustiada por lo que iba a suceder con esta pandemia de COVID-19. Y Augusto dice, cuando la gente enciende Radio Metrópoli y los escucha trabajando a ustedes, dice, no todo está tan mal. No todo está tan mal si enciende la radio y están ustedes ahí. Así es de que es de los mejores piropos que alguien pudo, hacernos. Y muy agradecidos también con Augusto Chacón, a quien le mandamos un abrazo.
Por supuesto, muchísimas gracias y de corazón a todas las personas que nos escuchan todos los días. Hay quienes, ya lo hemos dicho sorprendentemente, hasta en las retransmisiones, así que pues eso de verdad que se agradece. Por eso estamos acá.
Bien, Beatriz Mora, también son mis compañeros desde la madrugada porque me pongo a hornear galletas para regalar a mis amigos. Es lo que yo digo, propicie que las cosas pasen.
Sí, claro.
En serio, este es un gran ejemplo. Beatriz Mora dice, yo me pongo a hornear, que además... la cocina y la alimentación es una de las grandes muestras de amor. Yo me pongo a hornear para mis amigos. Uh-huh. Propicia que las cosas sucedan, que las cosas buenas sucedan.
Me hiciste acordarme que dejé pasar unos moldes de galletas ahí en Zara. en Sara Home.
Ay, no, Víctor, pues, estoy hablando en serio.
No, sí, pues es que me gusta también hornear y me acaban de pasar una receta muy buena de galletas, pero pues no tengo los modos.
Bueno, José González dice, yo soñaba con trabajar en Muebles Berta, en Mueblerías Berta, ¿sí? Ajá. ¿Te acuerdas?
Sí, sí, claro, la que estaba ahí en la Plaza Tapatía.
Sí, que Jorge Águila les hacía los...
Sí, cómo no. La voz, sí.
Dice, ahí trabajé y construí dos casas. Hoy vivo en una y vivo de la renta de otra. Así es de que también, don José González, pues muchas felicidades y agradecimiento a la vida que le ha dado tanto.
Claro, Alejandra González te pide el dato completo de donde venden los tamales de elote. ¿En qué local? ¿Alguna indicación para poder llegar ahí?
Está en la acera donde se encuentran los vendedores de elotes. Le reitero, hoy venden elote del dulce, del amarillo, del blanco. Lo desgranan por si usted tiene pensado hacer un pozolillo, este pozole verde que se hace con chile poblano. O también si usted se dedica a hacer tamales, bueno, ahí se los muelen. Es muy famoso, ese es un corredor de eloteros. En la mera esquina está un negocio de tamales.
Los que son vecinos de la zona, si se saben los nombres de la
calle, pasen. Le dicen, ahí le dicen, está enfrente del estacionamiento.
Ah, muy bien.
Pues enfrente del estacionamiento.
Además está el mercado alcalde, que más referencia quieren, ¿no?
Los mercados son maravillosos. Sí. Los colores, la variedad de frutas y verduras, los granos bien seleccionados. Bueno, al menos, alcalde Santa Tere, Felipe Ángeles, son... Yo no conozco al Felipe Ángeles, pero sí el alcalde y el Santa Tere son maravillosos.
Muy bien. Ahí está también la sugerencia para las personas que crean el dato de los tamales del mercado alcalde. Vamos a la información, escuchemos las portadas de Jalisco y posteriormente la bolsa informativa.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Suma alcalde, 5 denuncias.
El Informador.
Escala tensión entre Estados Unidos y Venezuela.
Milenio Jalisco.
Piden ayuda para 200 perros de estadounidense rescatista.
Diario NTR Guadalajara.
Más de 40,000 al día usan línea 4. Cetran.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Bien, vamos a la información local. José Luis Jiménez Castro está listo con otro reporte. ¿Cómo estás, Huicho? Buenos días.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, mi querida Gris, mi querido Víctor. Desde que aquí afuera, en la calle, ves a la gente enchamarrada con sus bufandas, sus gorros, orejeras. Bueno, parece que estamos a 0 grados, pero de veras yo creo que para los que vivimos en Guadalajara, este clima gélido es sorprendente, por lo menos a estas horas de la mañana, que es cuando más se siente, cuando empieza a salir el sol. La gente que está tomando el camión va con sus chamarras, como te comento, con sus abrigos, algunos muy elegantes, por cierto, que tuvieron que sacar seguramente del closet, pero sí, está haciendo un poquito más frío que otros días aquí en Guadalajara. Bueno, les quiero comentar que le hemos dado seguimiento al caso de Lorenz, este estadounidense que por más de 20 años tenía un albergue para perros y que lamentablemente falleció el pasado domingo. Hasta lo que sabemos, ayer, que fue el tercer día después de que activistas han podido ingresar por estos 200 perros para poderles dar atención, porque están en muy malas condiciones, como lo he comentado. Platicábamos con Román, que es el que prácticamente está encabezando todo el apoyo por parte de grupos activistas. Él anda muy ocupado, nos decía que está muy cansado, y así levemente fue lo que nos comentó cuando le preguntábamos cuál es la situación en torno a los perritos de Lorenz. Esto fue lo que nos dijo este muchacho. Adelante.
Pues hasta ahorita van 49 perros afuera ya. Es el avance importante. En 3 días, 49 perros.
Más de 40 perros. Por cierto, ya no han muerto más. Habían muerto 4 perritos. Ya no han muerto más. Y bueno, a la pregunta, y que mucha gente se hace, ¿por qué no piden apoyo de las unidades de protección animal, de la Fiscalía del Estado? Por dos cosas. Uno, porque como se trató de un asunto de una persona que falleció en su casa, pues tendría que entrar a la Fiscalía, pero pues desde el punto de vista de la investigación. Y dos, ellos no han pedido ayuda a la autoridad, a las unidades de protección animal, porque dicen que pues los van a eutanizar a todos, y no es la idea. Eutanizar perritos no es la idea, es simplemente que nos apoyen con algunas camionetas, con algunos lazos, en fin, no sé, pues las prácticas, las técnicas que tienen para ayudar a los perritos. Así que ellos dicen, no vamos a pedir apoyo de la autoridad, no queremos que los eutanicen, y poco a poquito los están sacando adelante. Lo que sí es que ellos solicitan croquetas y que la gente adopte a uno de estos perritos, uno o dos perritos, para que no se vayan a morir. Así que bueno, ahí queda, en esto termina el asunto del albergue de Lores. No sé si tengan alguna pregunta sobre este tema, compañeros allá en cabina.
Nada, José Luis, pues justo la pregunta en lo personal era esa: ¿por qué no se solicitaba el apoyo de las unidades de protección animal? Es entendible, además, bueno, si tú has fijado, José Luis, inclusive el centro de control de Guadalajara, que me parece es el más grande, el de ahí del Parque González Gallo, sí, será insuficiente para esa cantidad de canes, ¿no?
Sí, por supuesto, no, es imposible, o sea, por más grande que sea un centro de control animal, es imposible mantener a todos estos animalitos. Ellos dicen que están esperando también a que no vence el contrato. Este señor Lores estaba rentando la casona ahí en el campanario para atender a sus chuchos, pero todavía pueden estar ahí adentro porque no ha vencido el contrato. Esperan que una vez que se vence el contrato y que se limpie la casa, pues ya busquen otro sitio para atender a los animalitos. Por lo pronto, sí, muchos continúan ahí. Oye, si me permites hablar de otras cosas rápidamente.
Sí.
A la persona que hablaba del desfile de la Coca-Cola, aun y cuando no está confirmado, es un desfile muy bonito. A mí me gusta ir. Antes llevaba a mi niña de chiquita, pues ahora ya la niña anda por otro lado. Yo me voy solito a ver el desfile de la Coca-Cola, que es muy divertido. Y todo significa que va a ser el próximo domingo, por lo menos una información extraoficial, próximo domingo a partir de las 7 de la noche, partiendo de allá de la zona de la Quintenal, de Oblatos, toda Avenida Juárez, Javier Mina Vallarta, más bien Javier Mina Juárez Vallarta, hasta la Glorieta Minerva. Tentativamente está para el próximo domingo a esa hora. Tómalo en cuenta porque usted quiere checar esta situación. Era lo que preguntaba, ¿no, Gris? ¿Víctor?
Así es, sí, José Luis.
Sí, una persona del Radio Escucha preguntaba justo eso. Entonces vamos a estar al pendiente de esta información, porque también luego algunas otras se molestan porque altera toda la vialidad de la zona.
Sí, ese es un hecho. Fíjate, es bien curioso. Si no me recuerdo, el año pasado, el mismo día en que el desfile de la Coca-Cola se llevó a cabo, América fue campeón y hubo festejo en la Minerva. Entonces, a la misma hora que terminó el partido, llegó el desfile de la Coca-Cola. Era un caos la Minerva. Por un lado, los americanistas festejando el campeonato de la América en la Minerva, y por otro lado, llegando el desfile de la Coca-Cola. Entonces, aquello se revolvió. Fue un caos total, pero bueno, sí, tiene razón. Si cae en domingo, esperemos que de alguna manera ayude.
Bien, gracias, José Luis.
Oye, Cris, y dime, nada más, una cosa, te escuchaba cuando tú fuiste a Suiza, yo me acuerdo.
Sí.
Sigo esperando las enchiladas, mi querida.
Ah, ¿cómo crees?
Va a Suiza y no me trajo enchiladas.
un día de estos te preparo unas enchiladas suizas.
Bueno.
Gracias, José Luis.
Hasta luego, gracias.
Bien. Pues luego la próxima semana ya estaremos preguntándole a la gente que va a cenar también, ¿no?
También, que es otra de las situaciones. Fíjate que en redes sociales, sobre todo en la plataforma TikTok, están saliendo muchas recetas.
Sí.
A lo mejor son muy comunes y todo, pero las hacen ver tan fácil que digo,
ay,
qué
es
envidia.
Que es tan complicado, es sí, que es tan complicado decir qué vamos a cenar en Navidad. De veras que dices, lomo no, pues lleva tantas horas. No, pues pollo
jamón,
así,
tampoco.
Pavo, ¿quién te prepara cena navideña para que tú no tengas que mover un dedo, ¿no?
Así es. Llegar y sentarse nada más.
Sí. Bueno, dice Marta Bañuelos, feliz Navidad y un abrazo fuerte. Hoy es aniversario luctuoso de Aristóteles Sandoval, 18 de diciembre. Dice, para mí fue buen gobernador y siempre lo tendré entre mis recuerdos. Muchas gracias, Marta Bañuelos, por recordarnos. Un sentido abrazo, siempre solidario, con mucho cariño a la familia de Aristóteles Sandoval, quien fuera gobernador de Jalisco. Mayela dice que su abuelo platicaba que cuando estaba joven, una persona chaparrita le había pedido ayuda para bajar el tren, con eso de que nunca sabes cuándo vas a conocer a una persona importante en tu vida.
Así es.
Bueno, dice Mayela que una persona chaparrita le había pedido ayuda para bajar del tren, resultó ser Francisco I. Madero, y él lo contaba con tanto orgullo, y se los quise compartir. No, pues qué bueno que nos compartes, Mayela, pues esta parte de los recuerdos que en este caso les dejó su abuelo precisamente al conocer a Francisco I. Madero. Nunca se sabe.
¿No?
Con quién te topas, ¿no?
Nada más, fíjese usted, Francisco I. Madero.
Margarita Guzmán se comunica de Zapopan para desear feliz Navidad llena de bendiciones. Pregunta a dónde puede llevar un refrigerador o quién se lo podrá llevar. Vivo en la calle Colonia Gustavo Díaz Ordaz, prolongación Avenida Las Fuentes. Los ayuntamientos tienen un programa para recoger este tipo de muebles que ya no necesita, uh-huh, para que usted no lo saque a la calle o no lo ponga en un lugar donde pues simplemente se queda como basura y ahí se queda mucho tiempo. Comuníquese al ayuntamiento, en este caso de Zapopan. Guadalajara tiene su programa para recoger este tipo de cosas. Jesús Rosales, yo los escucho desde 1986, fíjese, desde el Mundial de México 86, y se vuelven parte de la familia por toda la información y el apoyo que nos brindan. Gracias, don Jesús Roble. Elena González, agradecida con sus comentarios, alejarnos de las personas tóxicas para que no nos roben la felicidad, dice, ustedes realmente me levantan el ánimo. No, no, es un buen consejo.
Sí, claro, al estar lo más tranquilos de mente y cuerpo.
Mire,
y alma,
te lo da la experiencia, te lo dan los años, te lo dan los topes que te das en la vida. Uh-huh. Pero creo que hay que priorizarse también, hay que priorizar la salud mental, hay que saber reconocer cuando una persona no le hace bien, y lo mejor no es que le deje de hablar, lo mejor es simplemente pintar su raya, alejarse, uh-huh, que no le drenen la energía. Bueno, ese es mi consejo. Y además, no, ya no engancharse en cuanto tema se le presente por enfrente, ¿no? Termina peleado con las personas, termina siendo bilis, ¿cómo, uh-huh, para qué?
Y menos en redes, que ahí nunca
sí,
se gana.
No. Ni se enganche, ni conserve a su lado personas que le hacen mal.
Para la persona del refrigerador, marque al 30, bueno, mande un mensaje de WhatsApp al 33-38-18-22-22 y ahí le explican cómo hacer el proceso para que se lleve en el refrigerador. 33-38-18-22-22.
Tere Macías dice, yo estoy solita y así pasaré las fiestas, estoy triste. Los escucho desde hace mucho tiempo, son mis compañeros y simplemente me comunico para decirles que tengan una feliz Navidad.
Igual usted, gracias, aquí estaremos como su compañía. Muchas gracias y muy buenos días. Vamos rápidamente a una pausa, regresamos enseguida.
Comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, en el prácticamente último comentario de este 2025, saludamos a la maestra Alejandra Nuño. Ella es exdirectora del Centro de Derechos Humanos del ITESO y, por supuesto, académica especialista en derechos humanos. Alejandra, un fuerte abrazo en nombre de todo el equipo de Notisistema. Muchas gracias por las atenciones a lo largo del año. Y sí, ¿verdad? Este es el último del 2025.
Sí, este es el último, Gris. Un fuerte abrazo también a ustedes y el agradecimiento por todo el esfuerzo de comunicar y, por supuesto, de involucrar a todas las personas que les escuchamos y les seguimos. Hoy me gustaría comentarles que este pasado 16 de diciembre recordamos dos casos paradigmáticos de violencia hacia las mujeres en México. El primero sucedió el 16 de diciembre de 2010, cuando fue asesinada fuera de Palacio de Gobierno de Chihuahua Maricela Escobedo, madre de Rubí Fraire Escobedo, de 16 años de edad, que había sido víctima de feminicidio y sus restos desaparecidos por su pareja, Sergio Rafael Barraza, quien fue exonerado irregularmente por un tribunal de juicio oral. Dos días después del asesinato de Maricela, hombres armados secuestraron y asesinaron a su cuñado, confundiéndolo con su hermano y pareja sentimental de Maricela, José Monje Amparán. El funeral de ella se adelantó ante rumores de posibles ataques a su familia y su hijo se dirigió a uno de los puentes internacionales en Ciudad Juárez para solicitar asilo. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, organización que acompañó a Maricela, recuerda que ella era enfermera, pero dejó su trabajo para dedicarse por completo a denunciar la impunidad por el asesinato de su hija, recabar pruebas, localizar su paradero y pedir que el perpetrador fuera detenido y llevado nuevamente a juicio. Eso la puso en un grave riesgo, por lo que unos días antes había solicitado protección al secretario general de gobierno de Chihuahua. Este caso, que fue llevado a la pantalla a través del documental Las tres muertes de Maricela Escobedo, no es el único. Según el informe titulado Desaparecer otra vez, violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México, de Amnistía Internacional, de febrero de 2011 a mayo de 2025 se han cometido 30 asesinatos de familiares y allegados de personas desaparecidas. De estos, 16 se cometieron contra mujeres, 11 madres, 2 hermanas, 2 esposas y una activista. El otro caso se refiere a la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, notificada este martes al Estado mexicano, por la violación sexual sufrida por la señora Ernestina Asensio, quien era por miembros del ejército mexicano, que fue calificada por un tribunal internacional por ese tribunal internacional como tortura. La señora Asensio era una mujer indígena, 73 años, que vivía en la sierra de Songolica, Veracruz, región que fue noticia hace 3 semanas por el asesinato del líder indígena, exdiputado y exalcalde de Songolica, Juan Carlos Mesua. El 25 de febrero de 2007, Ernestina fue encontrada por su hija a 300 metros de una base de operaciones instalada por el ejército el día anterior. Estaba tirada, en grave estado de salud, con la falda levantada y el rebozo amarrado. Pudo decir que soldados la habían amarrado, le taparon la boca y la violaron. Al ser una región de difícil acceso, sus familiares tardaron 10 horas en trasladarla para recibir atención médica. Acudieron a la unidad de medicina rural, cerrada por ser domingo, luego a la casa de una enfermera y a un hospital particular. Finalmente, Ernestina ingresó al Hospital Regional de Río Blanco, donde murió al día siguiente, antes de ser intervenida quirúrgicamente. El hospital carecía de intérpretes en náhuatl y la atención era mala. La Corte Interamericana determinó que la investigación penal vertió estereotipos étnicos, etarios y de género, que a su vez fueron replicados por altas autoridades mexicanas, incluido el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, que contribuyeron a crear un ambiente de descreimiento hacia las declaraciones de la señora Asensio Rosario y sus familiares. Los dictámenes periciales que acertaban en la causa de muerte, que otros encubrieron como gastritis, fueron desacreditados por notoria impericia, negligencia y falta de profesionalismo, y esos peritos fueron sometidos a procedimientos administrativos. Finalmente, sentenció la Corte, al ser indígenas monolingües, sus familiares fueron presionados e intimidados para desistir de su búsqueda de justicia. Esto aconteció en un contexto de militarización de la seguridad iniciado por el presidente Felipe Calderón, lo cual agravó la actuación de las autoridades, según determinó la Corte. Los hechos fueron tan graves que el tribunal resolvió, bajo un análisis interseccional, que se violaron 3 tratados: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Esta es la tercera sentencia contra México por violencia sexual cometida a mujeres indígenas por elementos del ejército mexicano. 2 casos dramáticos que muestran problemas estructurales en México como la discriminación y las violencias de género. Termino recordando que hoy conmemoramos el Día Internacional de las Personas Migrantes. Aún con los desafíos a los que se enfrentan, la ONU reconoce que es una buena ocasión para resaltar los inestimables contribuciones de millones de migrantes en el mundo. Y yo reconozco y agradezco especialmente a nuestros paisanos. Es mi comentario del día de hoy. Aprovecho para desearles felices fiestas y buen descanso. Nos escuchamos el próximo año.
Pues el próximo año aquí estaremos atentos entonces al comentario. Muchas gracias por esta emisión y que tengas felices fiestas, Alejandra.
Igualmente, Víctor Gris. Hasta luego.
Gracias y muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana abordamos el tema de las cartas de antecedentes penales. Saludamos en la línea telefónica a Miguel Mireles. Él es coordinador de archivo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Miguel, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes, buenos días.
Gracias. Fíjate que compartía con Víctor que desconocía que todavía se pidieran cartas de antecedentes penales para buscar, por ejemplo, un trabajo, pero parece que esto es cierto. Así es de que primero comenzamos por lo básico, ¿qué es una carta de antecedentes penales y cómo se expiden? ¿Quién las expide? Platícanos, mira, un poquito del tema, sí.
Claro que sí. Mira, la constancia de no antecedentes penales la emite en este caso el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y tiene como finalidad haber revisado nuestros expedientes, los archivos que se tienen aquí de antecedentes criminalísticos y emitir pues la inexistencia de este registro a lo que el interesado la requiera.
Uh-huh. ¿Qué modalidades tienen para la expedición? ¿Es solamente presencial o puede ser ya también trámite en línea?
Al día de hoy estamos manejando dos modalidades, que es la modalidad presencial, en la que el usuario acude al módulo, realiza su trámite y obtiene pues el documento. Cuando esto ocurre, la persona deberá de llevar una identificación oficial acompañada de su CURP y a su vez también presentar un correo electrónico. Mediante esta actividad, esta acción, se le van a tomar huellas, se le van a tomar fotos, lo que nos permitirá hacer un registro para que la persona, a partir de ese momento y por durante 3 años, pueda obtener su documento mediante un trámite en línea, lo cual le permitirá pues ya no regresar a módulo en ese periodo de tiempo y poder acceder a este documento de una manera más ágil.
Claro,
tendríamos la modalidad presencial y en línea.
A quienes no conocen del proceso, explícanos si, por ejemplo, antecedentes penales se refiere solamente a aquellas personas que han estado sujetos a un proceso judicial formal ante un juez, o, por ejemplo, también afecta a quienes fueron detenidos solamente por la policía municipal, estuvieron unas horas en los separos.
No, realmente habla acerca de la primera opción que mencionas, de alguien que ya estuvo sujeto como a un proceso, no solamente quien estuvo en un separo, y que se le haya elaborado el proceso del fichado sináléctico. Y en ese momento, pues ya estaríamos en la imposibilidad de emitirle la constancia. Ya cuando las personas terminan su proceso, y en el caso de que al acudir a algún módulo fuera negada la constancia, la persona puede acudir a las oficinas centrales del Instituto de Ciencias Forenses, buscar el área de cancelación de ficha, y se acerca, y ya de manera particular, ver la situación de cada uno de los usuarios y determinar cuál fue el motivo del rechazo y cuál es el seguimiento que se le tiene que dar para que el usuario obtenga el documento.
A ver, Miguel, si alguien fue, digamos, sentenciado, purgó su pena y está en busca de conseguir un empleo, le piden esta carta de antecedentes penales, ¿aparecerá ahí que estuvo en la cárcel?
Lo más seguro es que sí aparezca. Hay pues variaciones según cada uno de los casos, pero en el caso, insisto, de que esto llegara a ocurrir así, al momento de hacer el trámite, pues ya necesitaríamos que la persona se presente y realice la cancelación de ficha. Este proceso de cancelación de ficha también es un proceso muy sencillo que se le da seguimiento y pueden obtener su documento de una manera muy ágil.
¿Y cuántas cartas de antecedentes penales están emitiendo ustedes cada mes?
Mensualmente estamos emitiendo alrededor de 30,000 constancias. Tenemos en zona metropolitana 6 módulos, pero también contamos con algunos convenios con algunos ayuntamientos que tienen a su vez módulos dentro de sus propios municipios que acercan el servicio. Y sumado toda la totalidad de las sedes que pudiéramos tener, emitimos alrededor de unas 30,000 constancias. Y también el dato en línea, hablaríamos acerca de que emitimos alrededor, ya al día de hoy, como de unas 1,500 constancias en línea por mes.
Entendemos que por el periodo vacacional habrá alguna modificación en los horarios para la expedición de estas cartas.
Así es, estamos trabajando de manera regular hasta el día de mañana, viernes, y a partir de ese momento solo quedarán abiertos 2 módulos, lo que los conocemos como módulo de Gran Terraza Belénes y el módulo que se encuentra en Palacio Federal. Estaremos trabajando en esos 2 módulos de manera regular, a excepción de los días 25 y 27 de diciembre, 1 y 3 de enero del siguiente año. Y ya reanudaremos de manera regular el día lunes 5 de enero en todas nuestras sedes.
Cuando una persona solicita este documento, ¿cuánto tardan en entregárselo y cuál es el costo?
Mire, en este año todavía no tenemos el costo que quedará fijo para el siguiente año, pero en este año el costo es de 92 pesos. Y la modalidad es que tú llegas al módulo, haces tu fila y ya llegando a ventanilla, son 3 minutos, 2 minutos y medio. Lo importante aquí también es que en enero, y a mí me gustaría decirle a su audiencia que en enero sí hay que tomar un poco la previsión de ir con tiempo, porque la afluencia es mucha. Mucha gente solicita este trámite en enero, entonces sí hay que ir con algo de disponibilidad en tiempo, aunque es muy rápido y en ventanilla es muy rápido, la cantidad de usuarios aumenta significativamente.
¿Este documento lleva la fotografía del solicitante?
Así es, lleva fotografía, lleva la huella de la persona y unos códigos QR para poder hacer la revisión digital del documento, ¿no? Para hacer como una tipo validación en el cual puedes ver la firma electrónica del documento y otro en el que puedes revisar pues el estatus del documento directamente en páginas del instituto.
¿No han detectado falsificaciones?
Al día de hoy no hemos detectado, por lo menos no nos ha llegado ninguna falsificación, pero sí es importante decirle a la ciudadanía que siempre hagan nuestro trámite presencial en los módulos que puede encontrar dentro de nuestro micrositio. Si ustedes teclean micrositio IJCS en Google, es el primer link que les da, y ahí pueden encontrar todas las ubicaciones y desde ahí también se puede hacer el trámite, porque ya si lo hacen desde otra plataforma o en otras ubicaciones, pues si no, tal vez no sea el documento verídico.
¿Y lo puede pedir cualquier persona que tenga 18 años en adelante?
Sí, lo puede pedir de hecho cualquier persona. Es decir, nosotros al final lo que implica para nosotros es una revisión o una búsqueda dentro de nuestros expedientes. Incluso tenemos la modalidad para menores de edad, que si bien es cierto, no pudieran tener antecedentes, algunos de los consulados o para algunos de los trámites aún así se los requieren. Entonces cualquier persona puede acercarse a solicitarlo.
O sea, ¿te queda el antecedente de que los menores, en el caso de los menores de edad, cometieron alguna infracción?
No. Lo que me refiero es que nosotros podemos emitir el documento a menores de edad sobre la inexistencia del antecedente. Sabemos que no pueden tener el antecedente, pero hay algunas autoridades para algunos trámites en el extranjero que aún a pesar de tener ellos conocimiento de esto, les solicitan que presenten este documento en el que dice que no puedes tener antecedentes por ser menor de edad. Y entonces nosotros, para que ellos puedan darle seguimiento a sus trámites, entregamos dicho documento.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la entrevista. Nos quedamos con la información del micrositio.ijcf para poderlo compartir con las personas que lo soliciten. Muchas gracias.
Les agradecemos a ustedes. Bien, que tengan buen día.
Gracias, Miguel Mireles, coordinador del archivo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, hablando de eso, de este documento tan importante, sobre todo cuando usted desea conseguir algún trabajo. La carta de no antecedentes penales. Nos quedamos con mucha participación.
Así es, le agradecemos y bueno, seguiremos dándole salida a los que tengan que ver con servicios en el transcurso del día en los siguientes espacios de Radio Metrópoli. Muchas gracias a todos.
Pásela muy bien, muy buenos días.